y podamos disfrutar un poco de este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a empezar para decirles un poco el resumen. Hoy continuaré. La última vez que estuve aquí predicando, hablábamos sobre el amor del Señor. Y el amor del Señor lo enfocamos en esa gran parábola de la oveja perdida, que el pastor va por una, dejando a los 99. Hoy vamos a hablar de la paz. Vamos a ver qué dice sobre la paz. Para ello vamos a utilizar el Evangelio de Juan. Así que acompáñanos todos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 27. Todos en el Evangelio de Juan. Muy fácil de encontrar el Evangelio de Juan, ¿eh? Capítulo 14. A disculpar que... Perfecto. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 27. Acompáñenme en la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias. Muchas gracias. Una Coca-Cola. Muchas gracias. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Le digo a Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo ya os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a contextualizar en dónde nos encontramos. Lo que acabo de leer es la promesa del Espíritu Santo hacia los discípulos. Jesucristo está en la última cena. Juan recopila una información valiosa en toda la Biblia. Si os fijáis y evaluáis la última cena de Jesús, como lo relata Mateo, Lucas, Mateo habla sobre pequeños hechos que sucede ahí, una conversación, habla sobre que Judas lo va a traicionar, Lucas lo profundiza más, pero Juan recopila una información importantísima para la vida de los cristianos. Fíjense, vamos a hacer un pequeño análisis para poder ponernos en contexto. El capítulo de Juan, digamos, empieza con una especie de sermón que hace Jesús a sus discípulos. Podríamos llamar el último sermón de Jesús a los discípulos. Si os fijáis en el capítulo 14 que hemos leído, empieza antes, Jesús habla sobre un nuevo mandamiento, que vosotros lo conocéis. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que el Señor plantea a sus discípulos? ¿Qué? Muy bien, habéis estado atentos. ¿Lo habéis escuchado? Pues los que no habéis escuchado, bien. Si no, estáis solos. El nuevo mandamiento que plantea Jesús es que amarás a tu Señor, sobre todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Juan lo recopila. Luego lo siguiente que sucede, Jesús habla sobre la promesa que Jesús es el camino al Padre. Y ahí está el versículo más famoso que nosotros conocemos, que Jesús dice, cuando dice él, Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre. En ese sermón, Jesús plantea que el único medio para llegar al Padre Celestial es Él. y los discípulos están fascinados por ese sermón. Están encantados. Hay una cosa que no os habéis dado cuenta. Antes de eso, antes de que Jesús diga que Él es el camino, la verdad y la vida, anuncia que Pedro le iba a negar. Pedro le iba a negar. Y antes de eso, Jesús también avisa que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y antes de eso, Jesús les dice, voy a tener que morir. Y es curioso que los discípulos se olvidan de toda esa información, porque están extasiados, disfrutando sobre que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el sermón más precioso que estaban escuchando en ese momento, y estaban súper encantados. Luego Juan recopila un siguiente sermón, o un siguiente bloque, donde Jesús habla sobre la venida del Espíritu Santo y la importancia que va a ser cuando el Espíritu Santo llegue a ese lugar. Él dice, yo no estaré con vosotros, pero alguien vendrá por mí. Y como me conocéis a mí, dice Jesús, vais a poder conocer al Espíritu Santo porque es Dios mismo que estará en vosotros. Y los discípulos diciendo, es que no entendemos, hay una pregunta de Judas, ya lo haremos, no entendemos lo que quieras decir, pero Jesús le está diciendo, es que va a venir el Espíritu Santo acá, el Consolador, ¿no? Fíjense, luego el siguiente discurso, estoy haciendo un resumen de contextualización, ¿no? En el capítulo 15 Jesús habla sobre una también de los pasajes más conocidos. Jesús es la vid verdadera. ¿Os acordáis? Y hay un precioso versículo, y vuelvo a decir, que me mandan por memes, por WhatsApp y por Facebook, que es Juan 15:7. ¿Quién lo puede decir? Muy famoso, ¿eh? Veo que es tan famoso que lo sabéis, no pasa nada. Si permanecéis en mí, ¿qué dice la palabra? Si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que os queráis, y os será hecho. Imagínense a los discípulos escuchando eso. Que están diciendo, nos está contando Jesús, o sea, Jesús nos está dando un discurso aquí. Es el sermón más largo, más profundo y más delicioso que estaban escuchando los discípulos en la última cena de Jesús. Jesús estaba dando las últimas indicaciones. Y no solo estaba dando indicaciones que iban a suceder a corto plazo, sino estaba dando indicaciones que iba a suceder a largo plazo y a un plazo eterno. Porque estaba diciendo que vendrá el Espíritu Santo. Y os recuerdo que yo soy el único camino para llegar al Padre. Y os recuerdo que yo soy la vid verdadera. Tenéis que estar unidos a mí, porque los que no estáis unidos a la vid se marchitarán y serán desechadas y quemadas. Seguimos en el contexto. Luego, cuando ya están en el éxtasis, Jesús habla sobre una cosa que es cierta: el mundo os aborrecerá. Y Jesús les explica: los que van a seguir a Jesús van a tener un conflicto con esta sociedad. Y serán perseguidos y serán luchados. Y Jesús se plantea y dice: así como a mí me liderarán y me insultarán, eso mismo pasará con vosotros. Entonces está como un giro, ¿no? Como dices, estás hablando de que eres la vid verdadera y luego me estás diciendo que estar contigo, Jesús, va a traer consecuencias. Sí. Luego Jesús vuelve a retomar el Espíritu Santo, porque parece que no lo habían entendido, y habla sobre la obra del Espíritu Santo. Luego habla sobre no te pongas triste, porque la tristeza se convertirá en gozo, una gran alabanza. Luego dice, no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Él dice, la victoria está en Cristo. Y luego al final, en el capítulo 17, Jesús ora por los discípulos. Y fíjense cómo acaba todo este recopilatorio de sermones de Juan, que Juan ha escrito todo lo que Jesús habló esa noche. Acaba en el versículo 18:1 diciendo, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Después de haber orado con sus discípulos y de haber dicho todas estas cosas, Jesús dijo, pues vamos ahí. ¿Y sabes qué sigue después? Lo arrestan, lo enjuician, lo crucifican y luego Jesús resucita. Eso ya lo saben. De todo este compendio, ya te he dado tarea para esta semana. Podrías leer todo lo que Jesús dijo en la última cena, parte de los sermones preciosos que él ha hecho. Vamos a volver al versículo 14 que escogió esta mañana para hablar un poco sobre Jesús, la paz que el Señor nos ha dado. Y antes de hablar de la paz, no voy a enfocarme, el capítulo 14 engloba sobre la promesa del Espíritu Santo. Creo que ya hemos hablado de eso. haré un resumen pequeño y si en otra oportunidad se da, pues hablaremos a qué implica esa promesa. Voy a enfocar en otra cosa, pero contextualicemos. No puedo ir directamente a un versículo si no contextualizamos lo que pasa. Empezamos. Jesús promete, si ves desde el versículo 15 hasta el capítulo 20, Jesús está prometiendo un nuevo consolador. Y si los discípulos han estado atentos, se está dando cuenta que Jesús ya había anunciado muchas veces que ya no iba a estar con ellos. Hay un momento en que Jesús plantea, ya no voy a estar con vosotros. Y Jesús dice, y si no estoy con vosotros, ¿con quién estoy? Padre, ya no voy a estar. Pero no os preocupéis, no os voy a dejar solos. Voy a rogar al Padre, estoy haciendo un, a ver si estoy resumiendo las palabras, voy a rogar al Padre para que envíe un consolador. Vosotros lo recibiréis y es el que vive con vosotros. Y lo conoceréis porque ya me conocéis a mí, dice Jesús. Y viviréis porque ya ha vivido con vosotros. Será como la presencia de Cristo. Será como la presencia de Dios. Y los discípulos quedan, vale. Nadie se atreve a preguntar. A mí me sorprende que Pedro no pregunte. Porque Pedro seguro está con el trauma, que le va a negar tres veces y se ha quedado ahí. Y uno dice, ¿cómo es eso, Señor? Que el mundo no te va a ver, pero nosotros sí. ¿Cómo materializamos eso? Porque estás diciendo que nosotros somos los únicos que vamos a ver porque te conocemos a ti y cuando el Consolador venga solo te voy a ver a ti. No entiendo. ¿Y el mundo no lo va a ver? ¿Qué es? ¿Dónde se toca? Obviamente Jesús estaba hablando a nivel espiritual. Y otra vez te das cuenta que los discípulos cuando no están atentos a las palabras del Señor suelen confundir las cosas de lo del mundo espiritual con el mundo material. Jesús en todo momento estaba hablando del Espíritu Santo que vendrá a morar en nosotros y es algo que no lo puedes palpar, no lo puedes tocar, no, es algo que estará en nosotros. En sus discípulos, a pesar de eso, alguien tenía que preguntar y me alegro que hayan preguntado porque si no hubiese sido muy confuso para las iglesias actualmente. ¿Qué es eso de lo que está hablando Jesús? Y uno le pregunta y le dice, y vamos a ver, está en el versículo... arriba del versículo 23, gracias. Respondiendo, le dice 22, le dijo Judas, no es que, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es posible esto? Y Jesús le responde de una manera muy curiosa, intelectual, y muchos de los que han estudiado esta parte de la palabra han sacado muchas conclusiones. Él dice lo siguiente, dice, el que me ama, no dice el que verdaderamente me ama, solo dice el que me ama y mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada. El que me ama va a guardar mi amor. La única condición para amarme es que guarde mi palabra. Y si me haces, yo y mi Padre. Yo creo que Judas, no, el Iscariote, me encanta como dicen que no, el Iscariote, porque ya estaba. Había dos jugadores ahí que estaban con tarjeta amarilla. Primero era Judas, porque le había dicho que le iba a traicionar, y otro era Pedro, que estaba pensando, ¿cómo que le voy a negar a esa? Por eso es que aparecen los otros discípulos a preguntar cosas que no estaban en la vida. Y uno de ellos le dice, ¿cómo es que el Padre me da a nosotros? Ah, qué difícil es entender algo cuando no sabemos qué es lo que sucede. Para, en ese momento el Espíritu Santo había morado en ciertos personajes de la Biblia, pero Jesús estaba prometiendo a todos aquellos que estaban dispuestos a amar a Jesús. Y a todos dispuestos a obedecer a la palabra del Señor. Él dice, el que me ama, solo podemos ser todos. Hay una condición. La llegada del Espíritu Santo es la continuación del ministerio de Jesús. Jesús cuando estuvo en esta tierra empezó a trabajar, a amar a los, al prójimo, empezó a enseñar sobre el perdón, empezó a enseñar sobre los pobres, censuraba la religiosidad de los fariseos, y era un largo etcétera de todas las cosas que estaba haciendo Jesús. Ahora Jesús estaba planteando que todo lo que estaba haciendo Jesús en su ministerio, alguien tenía que coordinar. Y él, cuando dice, el que guarda mis palabras, y en el 24 dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí hay blanco, es complicado decir, no hay gris. Está el que ama, guarda palabras, el que no me ama. ¿Por qué? Porque me está planteando de que es una decisión. Los discípulos estaban ahí. Seguramente ellos estaban diciendo, nosotros estáis ahí. A ver, gente que me va a amar. Gente que me va a guardar mis palabras. Y no, no pasa nada. La única diferencia es que los que decidan amarme y seguirme recibirán el Espíritu Santo porque yo me encontraré en eso. Y los que no, no pasa nada. Ahí te plantea Jesús. Es una decisión personal, es tú que va a decidir eso. Y cuando te ponen la bola en tu cancha, te ponen la bola. Porque a veces es incluso mal. Y en el versículo 25 termina diciendo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Jesús ya está hablando, ¿quién es el Consolador? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hecho. Jesús está diciendo que la continuación de la obra de Cristo en ellos vendrá por parte de los Espíritu Santo, porque nos recordará las palabras de Jesús y nos dará y nos enseñará la palabra del Señor. Creo que hasta ahí el resumen de lo que estamos a escribir. Se puede profundizar más, pero bueno, voy a entrar en el versículo que esta mañana quiero compartir, que es el versículo 27. Después de todo este diálogo que Jesús ha hecho y ha planteado a sus discípulos, termina la frase diciendo, ¿qué dice? La paz os doy. La paz os doy. No la doy como el mundo. ¿Habéis escuchado? Muchos lugares. Vamos a analizar qué quería decir el Señor. La paz os doy. Fíjense. El primero empieza con un artículo. La paz os doy. Y luego el otro viene con un artículo sucesivo. La paz os doy. Y luego hay un comparativo. ¿No? Primero vamos a empezar a hablar de qué es la paz. Voy a traer la definición de la Real Academia. ¿Qué es la paz? Según el diccionario de la Real Academia dice esto. La paz es situación en la que no existe lucha armada entre país o entre países. ¿Sí? Definición 2. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos y conflictos. Definición 3. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra con el mismo significado que un tratado. Sí. Previsión 4. Ausencia de ruido o ajetreo de un lugar o un momento.
Sí.
Previsión 5. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Disfruta de una paz. Estas definiciones que trae la diccionario para los que tenemos primero plantean cómo estamos usando la paz. Hay una cosa que este año, tristemente, nos perdió de vista. Este año con el tema del COVID, así, no se ha celebrado lo que pasó el 10 de enero de 1920. ¿Saben qué pasó el 10 de enero de 1920? Algunos dirán, no es mi cumpleaños, no pasó eso. El 10 de enero de 1920, se llamó el Tratado de Versalles. Es el Tratado de Versalles. No pasa nada, estoy aquí para avisar. El Tratado de Versalles tenía fin en la Primera Guerra Mundial. Una guerra que había involucrado a 23 países. En Francia, en Versalles, en el pueblo de Versalles, habían decidido firmar el tratado. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba harta. Las naciones reclamaban paz, estaban diciendo que este conflicto nos estaba dando una guerra. Y sobre el, cuando se firmó el tratado, dicen que se habían recontado que 24 millones de personas habían muerto por la primera guerra. En la firma del tratado se unifica lo que se llama la Sociedad de las Naciones, conformada por 23 países. La Sociedad de las Naciones se había formado con el fin de garantizar de que nunca más existe una guerra en el mundo con tales magnitudes de la Primera Guerra Mundial, y que nunca más las naciones volverían a tener un conflicto armado. Eso fue. Firmaron todos, se felicitaron, salieron en la foto, se comieron un buen chuletón. ¿Y qué pasó? En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué? Con el doble de muertos. No 24 millones, sino 51 o 52 millones de personas que habían muerto. Más fuerte, más salvaje, involucró a más gente. Y esa sociedad de naciones que se había formado en esa época tuvieron que ser desintegradas y formaron las famosas Naciones Unidas para garantizar la paz. Ahí es donde te das cuenta que es esta paz del hombre. La paz del hombre son buenas intenciones. Queremos, sí, intentamos, sí, no logra. Porque cuando se firmó, se formó las Naciones Unidas para garantizar nuevamente la paz del mundo, vino la guerra de Vietnam, vino la guerra del Golfo Pérsico, vino los conflictos de Irak, vino el conflicto de Irán. Y dime, ¿hay paz en este mundo? Y el hombre gasta millonadas en estructuras, en organizaciones, para decir, garantizamos la paz. Pero la paz no llega. Estamos buscando. Y Jesús tiene razón cuando dice: no te preocupes, no te vas de mundo. Jesús compara la paz de este mundo y dice: no va a ser así. Este conflicto, la verdad, que Jesús lo vivió en su época también, es muy curioso. Ya voy a explicarles por qué. Cuando Jesús vivió, se vivía una normativa que se llamaba la Pax Romana, no como el Brasil, pero es como la Pax Romana, que no por Julio César. Julio César había firmado todo el Imperio Romano una paz que garantizaba a los pueblos, y los historiadores lo llamaron la paz de las armas. ¿Cómo funcionaba la paz romana? Te explico. Si había alguien que se estaba portando mal en un lugar, el cónsul romano mandaba un ejército de 1 millón de personas y a ver, dices, a ver guapo, ¿te vas a portar bien ahora con el ejército afuera? No, vale, te quedas tranquilo. Y si en otro lado alguien se estaba poniendo rebelde, como en Jerusalén, Israel, de nuevo mandaban ejércitos de Roma y decían, ¿te vas a poner mal? No. La paz romana se basaba en la paz de las armas. Alguien estaba generando violencia o conflicto, el ejército romano se ponía frente a ellos y decía, tú. Eso no es una paz verdadera, es una paz externa, una paz de la tranquilidad de las naciones que están dentro. Las naciones que invadían, estaba invadido por Roma, estaban viendo la vida, tenemos que conocernos. Y siempre había esas guerrillas, esa rebeldía, ese conflicto. Y esta era la paz que Roma traía. Y esa paz lo había percibido Jesús. Recuérdense que uno de sus discípulos de Jesús que era un exguerrillero. ¿Te acuerdan de quién era o no? Pues él era un, digamos, un revolucionario. Él estaba contra Roma y contra todo el imperio. Y seguramente Jesús en una conversación con él habrá sabido qué es lo que piensa, qué es lo que dice y qué opina. Y él estaba cansado de la opresión románica. Estaba ahí y querían la independencia y querían que los romanos se vayan. Recuerdo mucho a los romanos. Sí, afuera los romanos, pero hay que darle gracias por la estructura, las carreteras, los colegios, etcétera, etcétera. Pero ese era el sentir, no de ese pueblo, sino de muchos pueblos. Y la paz romana se basaba en que tú te ponías rebelde, yo te mando el ejército a saber que no va a poder. No había cierta libertad en esas ocasiones. Jesús lo sabía, él estaba viviendo en esa época. Él observaba que había personas que se hacían llamar publicanos que oprimían a sus compatriotas para darles dinero a Roma. Él conocía que había personas llamados celotes que estaban organizándose para ir en contra de Roma. Jesús les dice, esa paz que vos estáis buscando, que la da el mundo, esa paz no la da. Mi paz, la paz. Y aquí viene el conflicto. ¿Por qué no hay paz? Porque el hombre no está buscando, no tiene que buscar la paz. No la está encontrando. Está buscándolo mal. Voy a hablarles de un concepto que ya vosotros lo conocéis. Pablo, en su momento, dijo, uno de los principios, y muchas veces yo me refiero aquí en este ejemplo, hablaba sobre que hay algo dentro de nosotros que no entiende qué sucede. Hay un conflicto entre lo que uno quiere hacer. Vamos a llamar eso como, digamos, para darle una definición adecuada, el santuario interior. Tenemos algo que solo tú y yo lo conocemos, cada uno conoce el suyo. En ese santuario interior se gesta las buenas cosas con las malas cosas. Muchos cristianos, mucha teología lo llama el corazón del hombre. Nosotros lo vamos a llamar el lugar secreto que solo conoces tú. Apocalipsis menciona que Cristo está tocando la puerta y si le abres la puerta de tu santuario, ¿para qué? Dice Cristo, entrará y cenará contigo. La Biblia menciona en muchos lugares que hay un interior en cada hombre donde se va a gestar lo bueno y lo malo. Y si está Cristo o está dominado por el Espíritu Santo, estaría bien. Muchas veces eso está dominado por el yo, por el ego. Me acuerdo de una gráfica, creo que lo hicimos en los cursos de Mateo, como la luz de la Biblia, que el corazón del hombre es como un trono, donde puede estar sentado Cristo, o donde puede estar sentado el yo. Ese lugar, para que sea más descriptivo, lo vamos a llamar el santuario. ¿Por qué santuario? Porque es santo, es separado. La palabra santo significa separado. Ese lugar debe estar separado para alguien. Pero a veces ocupa algo que no puede estar ahí. Ese lugar era separado. Volvamos. Uno de los grandes autores de la literatura universal ha podido indagar en este mundo y ha sido uno de los más grandes literarios que explica bien el porqué de las cosas. Y es ruso. Tiene uno ruso. Se llama Dostoyevsky. Su gran obra se llama Crimen y Castigo. ¿Conocen la obra Crimen y Castigo o no? ¿Sí? ¿Lo habéis leído? Perfecto. Si no, yo te lo resumo. No pasa nada. Estoy aquí para resumir. Crimen y Castigo habla sobre un asesinato de un hombre. Asesina a otro. Si tú lees eso en la literatura, te quedas como que mató a un hombre. No pasa nada. Ahí se queda la historia, como muchas cosas. Pero Dostoyevsky va más allá. Él empieza a plantear el conflicto interno de un hombre. En dos tomos de toda la literatura explica los pros y los contras del hecho y todo lo que pasa el hombre interior cuando sucede este crimen. Se empieza a plantear las intenciones. Empieza a plantear si lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Empieza a plantear qué hubiese pasado si hubiese sido mal. ¿No te ha pasado alguna vez para entender a Dios que a veces que tú has hecho algo y luego te quedas en solas y empiezas a pensar, ¿y si hubiera hecho lo mismo? ¿Y si no hubiera levantado la voz? ¿Y si hubiera dicho otra cosa? Y empiezas a ver posibilidades de cómo en tu cabeza empieza a imaginar qué hubiese pasado con muchas expectativas. Y luego, si hay tristeza, ¿por qué esa enfermedad de la gata no se molesta? Es un destino de eso. Y él concluyó que hay una fuente interna del hombre. Hay algo interno del hombre que le tierra a Jesús camino. Él era natural, Cristo ya lo había dicho. Pero ahora se ve lo mismo. Él era psicólogo y dijo: dentro de cada ser humano tenemos un lugar donde se gesta el mundo. Las intenciones, donde callamos, levantamos, donde sí hubiera sido el genio. Y si ese lugar está alterado, pues, su acto lo lleva a tal nivel de desgarro que no lo puede más. Cuando tú ves a los niños, te das cuenta. Es una cosa muy interesante. Y vosotros que sois niños, cuando un momento sois niños, habéis dado cuenta. Yo lo veo a veces conmigo. Cuando Mati está callado, hay silencio en la casa. Hay dos cosas. Tengo que preguntarme dos cosas. ¿Qué está pasando? ¿Si todo está bien o no? A veces lo encuentras en sus cosas, genial, está jugando y dices, ah, pues está bien. Y a veces llegas y lo encuentras intranquilo. Como tranquilo. Y dices, bueno, aquí ya lo pasa. Cuando tú ves intranquilidad, lo ves en sus gestos, en su forma de ser, no, te das cuenta que no hay paz en él. Cuando indagas un poco más, te das cuenta que ha hecho una travesura. Vosotros que tenéis hijos, quizás lo habéis vivido. No solo eso, cuando hemos sido niños o adolescentes, lo hemos vivido. ¿Cómo disimulamos cuando estamos al alto? Se ríe, bueno, luego. Pero a veces, cuando fallamos, pasamos algo malo, nuestro ser no llega a ser el mismo. No lo pasa. Los psicólogos analizan esa parte como si algo está pasando. Cuando se genera un trauma en las personas, siempre hay rasgos de comportamientos que no son los mismos que antes. Cuando hay un cambio radical en un acto de una persona, es que se va a decir algo está pasando. Yo no estoy hablando, yo no he venido aquí a hablar sobre literatura rusa, yo vengo a hablar acá de Cristo. Cristo dice esto: la paz os doy, y paz os dejo. Hay un tema que hay muy interesante aquí. Creo que hemos planteado que cuando nosotros no tenemos paz, nos ponemos en paz. Jesús lo sabe. Cuando hay intranquilidad en tu corazón, no hay paz interior. Puedes decir que la hay, pero no hay paz. Jesús lo sabía. Y por eso Jesús les dice una cosa. Vamos a plantear las dos frases que Jesús dice. Mi paz os dejo. ¿Qué paz os dejo? Porque Jesús está hablando en dos dimensiones. Hay una paz ya alcanzada, ya conquistada. Y luego dice, mi paz os doy. Mi paz entregada. La primera, Jesús plantea la conquistada. Es la que todos nosotros sabemos. Dice, la paz os dejo. ¿Qué paz, Jesús? La paz con Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, vino a reconciliar la relación hombre y Dios. ¿Os acordáis qué había pasado en esa relación? Se había roto por el pecado. El pecado había destrozado la relación con Dios. Y ningún hombre podía acercarse a Dios porque no había ningún medio. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, esta paz, es la paz que tiene el ser humano con Dios. Él dice, yo ya hablé con mi Padre, porque recuerden, el versículo anterior estaba hablando de que vendrá un Consolador hacia nosotros. Él estaba diciendo, ya está hablado con el Padre, de que nuestra relación va a volver a ser como antes. Y por eso, mandaré al Consolador y habitaremos y viviremos en Él. Pero una condición hay. Tienes que amar y permanecernos a la palabra del Señor. Entonces, la relación hombre con Dios ya se había restaurado porque Jesús estaba diciendo, no os preocupéis, ya está arreglada. Todo lo que el mundo está buscando desesperadamente para arreglarse con Dios, Jesús ya lo ha puesto ahí y lo está entregando a sus discípulos y lo está entregando a cada uno de nosotros. Y les está diciendo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. No necesitáis nada más, ya está todo hecho. La relación con Dios está arreglada. ¿Capisci? Y todo el mundo, amén, perfecto. Eso ya está claro. Entonces Jesús dice, mi paz, la paz os dejo. La paz con Dios ya está arreglada. Y aquí viene la segunda frase. Mi paz os doy. ¿Y qué paz es esa? La segunda frase es la paz que Dios que Jesús está entregando. Es la paz que deberíamos tener. Jesús está diciendo, mi paz os doy. En tu santuario interior. En ese lugar que hemos planteado hace un momento, que los sabéis que ha estado hablando. En el que está Dios. Esto es entregar, esto lo puedo recibir o no, es decisión de cada uno. He planteado que ya la relación con Dios está arreglada, pero hay una parte que tienes que decir. Y Jesús dice, yo estoy ahí, y tocando la puerta, y voy a entrar y traer paz a tu vida. Pero eso no lo voy a entender, eso lo tienes que decir. Si Jesús dice, mi paz os doy, sigue. Hay dos actitudes cuando te van a recibir. En esta parte de la palabra, cuando dice eso, es la paz os doy. La relación con Dios está arreglada. La cruz ha arreglado esa relación. No es porque la paz de este mundo. Vamos a poner que la paz de este mundo no es la de Dios. No es la misma. Y llena de paz. Depende de ti. Depende de ti. Si quieres cambiar las cosas, es que tú realmente recibas y la defiendas. Pero eso depende de ti. Si no quieres, no pasa nada. Jesús ya dijo, algunos que me amarán, permanecerán mis palabras. Y otros no, no pasa nada. Porque hasta el último minuto, el Señor es consecuente y nos da la oportunidad de elegir. Y si nosotros elegimos, elijamos bien. Y si no elegimos, tal vez el Señor nos dice, porque en todo momento el Señor respeta tu libertad. Respeta. Cuando vamos a Apocalipsis y dice la palabra, yo estoy afuera en la puerta tocando y el que me abre, entraré contigo. Jesús está diciendo, quiero darte paz. Quiero traerte paz a tu vida. Esa intranquilidad, ese estrés, esta situación que estamos viviendo actualmente, que nos entristece, que nos pone nerviosos, que no nos da paz, no nos da de tranquilidad. Dios quiere venir a morar en tu vida y te da la paz que es de ti. Eso es si tú le dejas entrar a tu santuario interior. No, es que. Y aquí viene la cuestión completa. Cada uno tiene que decirle a Dios a vivir, a el hombre ha fracasado. Ya viste. He traído Versalles, he traído la onda, he traído puestos. Y él está en la posición. Quiero entregar a la semana.
solo tienes que dejar el cartón rosado. Mi monje, en una oración, se te
Padre que estás en los cielos.